Hola a todos, les habla Eduardo Sánchez, soy Technical Evangelist en Microsoft México. Me especializo en la infraestructura de tecnologías de información, tengo más de 16 años de experiencia y hoy vamos a ver cuál es la diferencia de una infraestructura on-premise y en la nube. Por infraestructura entendemos los componentes necesarios para que una aplicación o grupo de aplicaciones puedan funcionar en una empresa de cualquier tamaño. Podemos dividirlo en los siguientes componentes: componentes del cuarto de datos, centro de datos o centro de cómputo, y componentes de la infraestructura de TI. Vamos a revisarlos. Los componentes del centro de datos. Primero tenemos el espacio físico, que es el cuarto o sótano que vamos a destinar para alojar los componentes. También tenemos ahí el piso falso, que es por donde va a pasar el aire para enfriar los equipos que tenemos ahí configurados, y también lo ocupamos para instalar sensores, así como también para pasar el cableado estructurado y cableado eléctrico. Tenemos también el control de acceso, que nos sirve, como su nombre lo dice, para llevar un control de las personas que pueden o no pueden entrar. Esto lo podemos también complementar con sistemas biométricos como lectores de huella digital, lectores de iris, de manos, etc. También tenemos sistemas de mitigación de incendio. Esto es muy importante porque no sabemos en qué momento puede llegar a suceder alguna contingencia en nuestro centro de datos, que se puede incendiar alguno de los servidores. Y estos sistemas lo que hacen es aventar gas que inhibe el consumo del oxígeno y apagan prácticamente el incendio. Tenemos sistemas de detección de líquidos. Estos son los que comentábamos que van en el piso falso. Son muy importantes porque en ocasiones puede llegar a inundarse nuestro piso y generar cortos y dañar todo el equipamiento. También tenemos el circuito cerrado de televisión que nos sirve para ver qué está pasando dentro del cuarto de cómputo, qué están haciendo las personas y también para saber si pues puede pasar ahí un accidente o alguien se llega a quedar atrapado, o si hay algún conato de incendio que no hayan detectado nuestros sensores, ¿no? El aire acondicionado de precisión y control de humedad. Esto es muy importante para regular la temperatura de los equipos. Debe de tener una temperatura de 21 grados, con un margen de error de 1 o 2 grados hacia arriba o hacia abajo. Y también debe de tener una humedad relativa, que es del 50%, con un más menos 5%. Dentro de la parte de componentes eléctricos también tenemos los que estamos mencionando ahí, que son la acometida eléctrica, todo el cableado que viene de fuera de la compañía de electricidad que nos va a dar el servicio. En ocasiones se recomienda tener dos o tres acometidas eléctricas. También tenemos las subestaciones, que es donde se van a conectar todos estos cables y acometidas para transformarlas a la corriente que podamos ocupar, ya sea 110 o 220 o 400 volts, dependiendo de nuestros sistemas que tengamos ahí configurados. También debemos de tener un sistema de tierra física, y en caso de cualquier pico se vaya al sistema de tierra si no le pase nada a nuestro equipamiento. Una planta de energía ininterrumpida en caso de que se nos vaya la luz para que entre en funcionamiento. Y bueno, en lo que entra nuestro sistema de energía ininterrumpida, siempre tenemos una pérdida de 5 o 10 segundos, hasta 20 en lo que entra todos nuestros motores de la planta de energía eléctrica. Y para eso necesitamos el sistema de UPS, que nos filtran también los picos de energía y nos proporcionan corriente en lo que entran nuestras plantas eléctricas, ¿no? El sistema de alertas nos va a permitir estar informados sobre cualquier contingencia que se llegue a presentar en nuestro centro de datos. Dentro de los componentes de TI y comunicaciones tenemos los siguientes, comenzando por los racks, los gabinetes donde van a ir nuestro equipamiento. Tenemos también cableado de red y fibra óptica, que es lo que va a comunicar todos nuestros servidores, equipamiento de comunicaciones, unidades de almacenamiento, etc. Y este cableado también, además, tiene que estar obviamente identificado, tiene que estar certificado y tiene que tener un mantenimiento constante para que se garantice su funcionamiento y evitar todas las fallas que hay de red en los centros de datos. También tenemos los enlaces, que pueden ser, por ejemplo, MPLS, LAN to LAN, Internet o VPNs. Tenemos dispositivos de seguridad como firewalls, IDS, IDPs, filtros de contenido, filtros de virus, etc. También tenemos los dispositivos de conexión como routadores, switches, balanceadores. Dependiendo de la cantidad de servidores que tengamos, la cantidad de switches también puede ir ser demasiado, demasiado grande y obviamente tiene que administrarse y configurarse de manera adecuada. El almacenamiento, vamos, todos los servidores pues necesitan un espacio en disco para alojar tanto las bases de datos, los respaldos, las imágenes de los equipos que se están ejecutando. Sí, y esto está conformado por unidades que pueden ser bien SANs, Storage Area Network, son NAS, Network Area Storage, o unidades dedicadas o conectadas directamente a los servidores, que son las DAST, Direct Attached Storage. Y por último, las cintas que nos sirven para la parte de respaldos y de cumplimiento de normas también para los mismos. También están los servidores, que pueden ser ya sea de rack, de torre o bien blades. Y el equipo de monitoreo de infraestructura, que es básicamente un servidor o un sistema de alertas para que nos indique cómo es el funcionamiento en cuanto a procesador, memoria y disco o fallas de disco de los diferentes sistemas que podamos tener. También nos alerta del estado de ventiladores, el estado de las fuentes de cada uno de los componentes. Y por último, también si tenemos sistemas de virtualización y sistemas operativos, pues hay que darle mantenimiento tanto a la parte de virtualización y a las actualizaciones, cambios o migraciones de los sistemas operativos. Cuando mencionamos que una infraestructura es on-premise, hacemos referencia a que se encuentra en las instalaciones del cliente o de la empresa en mención. On-premise significa lo mismo que in-house o en casa. Por ejemplo, una empresa que tenga sus propios centros de datos, sus unidades de almacenamiento SAN, sus servidores, switches, routadores y demás equipamiento que hemos mencionado, es un caso de una infraestructura on-premise. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo diferentes empresas tienen sus centros de datos dentro de sus mismas ubicaciones. ¿Sí? Y todos estos son ejemplos de on-premise. En el modo on-premise, todos los componentes mencionados están en las oficinas o edificios de la empresa. La instalación, el mantenimiento y garantías de todos los componentes son responsabilidad de la misma empresa. Requieren de personal con muchas disciplinas o terceros que les apoyen. El personal de TI y mantenimiento pueden tener acceso físico a los equipos, dado que se encuentran en sus mismas instalaciones. La seguridad física y de las aplicaciones va por cuenta de la empresa, ya que son dueños de todo el equipo. Las certificaciones de los centros de datos, renovaciones, certificaciones de cableado y demás equipamiento que tienen dentro del cuarto de datos son responsabilidad también de la empresa que es dueña del centro de datos. En caso de DRP, se debe tener un centro de datos con lo mencionado en otra ubicación. La empresa corre con los gastos del mismo, así con las pruebas y políticas necesarias para el funcionamiento del DRP. Las licencias y actualizaciones deben de ser comparadas por la empresa. Cuando los servicios de infraestructura que mencionamos se contratan a un proveedor de nube como Azure y se alojan en la misma, es cuando le llamamos infraestructura en la nube. Vamos a ver las características de la infraestructura en la nube. Comencemos con la agilidad. Los servicios en la nube de Azure permiten en cuestión de minutos generar máquinas virtuales o acceder a servicios ya generados. Esto es un fuerte diferenciador, ya que en un ambiente empresarial pueden tardarse meses en tener un servidor con lo necesario para montar una aplicación. También tenemos como característica el costo. Con Azure solo se paga por lo que se necesita. Si tu aplicación o servicio solo requieren de un procesador, X tamaño de memoria y un tamaño específico de disco, tú puedes comprar solo lo necesario. Una ventaja adicional es que puedes apagar y prender tus máquinas en Azure para solo pagar los minutos que consumes y no gastar en horas ociosas o sin consumo. También tenemos la escalabilidad y elasticidad. En caso de que tu servicio se llegue a saturar, puedes crecerlo en todos los sentidos: procesadores, memoria, disco y red. No solo en cantidad, sino también en velocidad de los componentes. Esto es memoria más rápida, discos con mayor desempeño o una mayor cantidad de tarjetas de red. Azure puede ser accedido desde Internet por cualquier dispositivo si así lo deseas, de tal forma que puedes generar aplicaciones para cualquier dispositivo móvil, tableta o computadora, y esa aplicación puede ser alcanzada desde cualquier lugar con Internet. Esto también permite generar soluciones con disponibilidad, alcance y presencia mundial. Rendimiento. Los recursos en la nube son monitoreados en todo momento, lo que da transparencia de la utilización de los mismos tanto a los usuarios como a los proveedores de servicio. Esta característica también permite ser proactivos a la hora que se presentan los picos en los servidores o las saturaciones de los discos. Podemos automatizar el incremento de recursos o la liberación de los mismos en cuestión de minutos. La seguridad de los servicios en Azure es tan buena o mejor que la existente en sistemas tradicionales. Cada solución debe de comprender la seguridad como asociada a los servicios que se prestan. Cualquier característica como cifrado, acceso, respaldos, VPNs, VLANs, entre otras muchas, son configurables en la nube de Azure. También hay servicios con appliance o servidores virtuales de casi todas las marcas que permiten replicar un diseño de seguridad existente en la nube o inclusive mejorarlo. Mantenimiento. El mantenimiento es más sencillo ya que Azure tiene su portal de administración, el cual puede accederse vía portal web desde cualquier lugar. Eficiencia energética. Como platicamos al utilizar Azure, ya no se generan los gastos en energía asociados al centro de datos, como corriente eléctrica, aires acondicionados y sistemas de enfriamiento, entre otros. Además, Azure ocupa tecnologías de virtualización, lo que hace más eficiente el uso de los servidores asociados. De esta manera, se ocupan mejor los procesadores, memoria, discos y red, al ser en su gran mayoría virtuales. El utilizar tecnologías de virtualización permite que las máquinas virtuales puedan ser migradas de los servidores de las empresas o laboratorios de producción a Azure y de otras nubes a Azure. Dado que las tecnologías son compatibles, esto incrementa la agilidad a la hora de mover las aplicaciones o servidores y permite reducir los tiempos de implementación de las soluciones. La virtualización también permite incrementar la disponibilidad de los servicios, dado que es menos complejo el generar respaldos o puntos de retorno. Algo importante de mencionar es que Azure se encuentra en el cuadrante de líderes en cuatro estudios de soluciones en la nube, según Gartner. De hecho, Azure es la única nube que aparece como líder en los cuatro estudios. Si lo desean, en la página de Azure pueden encontrar los cuatro estudios completos. Microsoft Azure es una plataforma informática en la nube de nivel empresarial abierta y flexible. Está conformada actualmente por 22 regiones. Vamos a revisarlas. Aquí en el portal de Azure Regiones vienen las que existen actualmente. Están las regiones de Azure y las locaciones. Las regiones nos aparecen cuando generamos servicios y nosotros tenemos que seleccionar dónde se van a alojar nuestros servicios. Estas son las opciones que nos van a aparecer. 22, como comentábamos. Y dentro de poco se van a abrir otras 5, que son dos en Canadá, dos en Alemania y otra en el Reino Unido. Más información sobre los centros de datos de Microsoft que albergan los servicios de Azure la podemos encontrar en el siguiente link. Vamos a abrirlo. Dentro de este portal de Data Centers, les invito a que vean el video que dice el tour de Microsoft Data Centers. Ahí pueden conocer físicamente cómo son los data centers que albergan todos los servicios de nube de Microsoft Azure. En esta diapositiva podemos encontrar las diferentes soluciones de nube que nos proporciona Azure. Como platicamos, podemos ver los centros de datos y sus regiones, las soluciones de infraestructura comprendidas por cómputo, storage y networking, y las soluciones de plataforma o servicios de plataforma, que son la parte de seguridad y administración, cómputo, servicios web y mobile, desarrollo, soluciones híbridas, soluciones de integración, soluciones para control o manejo de despliegue de contenidos, soluciones analíticas o Internet de las cosas y bases de datos y minerías de datos. Diversas empresas están moviendo sus soluciones actuales o nuevas de modelos on-premise a Azure. Esto les está permitiendo mejorar los servicios a sus clientes, contar con tecnología de punta, tener acceso a centros de datos de clase mundial, reducir sus costos de propiedad, de equipamiento, licencias, garantías, mantenimientos, etc. Los invitamos a probar Azure. Dentro de la página también podemos encontrar algunas soluciones que han implementado otras empresas. Dentro del portal de Azure tenemos este botón que dice ¿Por qué Azure? Y en la parte inferior podemos encontrar algunos ejemplos de clientes que están en Azure y sus casos de éxito. Hemos concluido el tema diferencia entre infraestructura on-premise y en la nube. Muchas gracias. Les dejo mis datos y me despido. Mi nombre es Eduardo Sánchez, Technical Evangelist en Microsoft México y quedo a sus órdenes.